Muy buenos días, que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Dios sea con ustedes. Creo que es un día glorioso, es el día de la gloria de Jehová, porque Él hizo todos los días, y simplemente todo lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Salmos, capítulo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Sol de justicia, es la enseñanza de esta mañana. Y en este pasaje que leíamos hay varios aspectos importantes para el entendimiento de esta enseñanza. Primero dice, porque sol, esa es una característica muy especial. Además de sol, dice, es escudo. ¿Y de quién es? De Jehová. Y otra cosa, gracia. Y otra cosa, gloria. Y esa la va a dar Dios a su pueblo. Qué interesante es poder tomar de este título la enseñanza Sol de Justicia. El sol siempre habrá representado en la vida de los hombres vida. El sol es vida, el sol es el que ilumina todas las cosas, el sol es el que genera toda especie biológica, depende del sol. Todo lo que en su momento tiene un hálito de vida es porque hay sol, hay luz en medio de aquello. El sol entonces está significando lo que es sinceridad, lo que es apertura, lo que es ver las cosas como son. Está hablando de sinceridad, está hablando del día. Por eso nos trasladamos hoy con Mario Tayún allá al aprisco. Oye, pues estamos acá en un campo abierto a la luz del sol, esperando que la gloria de Dios se manifieste esta mañana en medio de nosotros. Cuando hay luz, quizás una luz artificial, pues tiene que ir encendiendo una luz de un cuarto, a otra habitación, y va a un lugar y tiene que ver cómo se provee de luz. Pero cuando hay luz de día, usted ve entrar la luz de todos lados y recibe luz de arriba, de abajo, de en medio, porque el sol cubre toda la faz de la tierra. Y es importante entonces que la luz es sumamente importante y es totalmente adversa a lo que es la oscuridad. En la luz todo se ve claro. En la luz no hay engaño. En la luz se ve un resplandor en el cual define figuras, define formas, define todo lo que existe, porque el sol lo ilumina todo. Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de duda, estamos hablando de algo escondido, estamos hablando que la oscuridad y las tinieblas revelan cosas que están ahí precisamente no muy bien, y habla de desorden y habla de... porque no hay luz, porque no hay cómo ver el desorden. Es interesante entonces que la luz es contraria totalmente a las tinieblas. Cuando hablamos de sol, estamos hablando de Dios como sol, estamos hablando que ilumina todo. El sol es aquella luz radiante que va a ser capaz de iluminar todo lo existente. Y vamos a ver cómo a través de la palabra esto es algo maravilloso de poder entender. Si vamos a la creación misma y entramos en el Génesis, y vamos a ir a Génesis capítulo 1, y vamos a ver cómo en el ordenamiento de las cosas, y vamos ahí Génesis 1, y dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios, versículo 1, los cielos y la tierra. O sea, esto habla de algo genérico. Creó todo lo existente, dice. Eso fue el principio de todas las cosas. Para que no haya duda que es Dios el que lo creó, está estableciendo esto. Pero ¿qué sucede? Ya la tierra como tal es la que se creó en ese momento, porque la tierra ya existía millones de años antes. si nos vemos el espacio que está Dios mostrando aquí en el libro de los Génesis, estamos hablando de 6,000 un poco más de años, nada más. Quiere decir que cuando dice que creó la tierra y los cielos, está hablando de ese momento en que creó allí ese huerto del Edén, cuando empezó a crear todo lo existente, pero la tierra ya existía mucho tiempo antes. Eso es importante de entender, porque a veces dicen, no, bueno, y entonces, ¿dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los pterodáctilos? ¿Dónde están todos esos fósiles que están ahí, si Dios creó hace 6,000 años el mundo? No, estamos hablando del mundo de hoy, esta generación que Dios definió hacer, que Dios definió en su corazón, poder establecer un orden especial. Entonces viene Dios y va a crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué sucedió? Eso quiere decir que Dios la creó desde antes, pero ahora va a empezar a hablar de lo que se creó hoy. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios ya la había creado, pero había habido un proceso de destrucción. Ahora viene Dios y va a hacer algo nuevo. Es como que alguien venga y compró una finca hace muchos años atrás, y la compró y la hizo, pero luego pues sucedieron un montón de catástrofes, qué sé yo, y ahora cuando regresa el amo a la finca, encuentra con que la finca estaba hecha a pedazos. No hay orden ahí, se quemó el rancho, se quemó esto, se quemó lo otro. Entonces ahora él decide hacer una nueva finca ahí, y quiere establecer un orden nuevo dentro de aquello. Así empieza Dios entonces esta generación. Y la tierra estaba entonces... La finca estaba desordenada, y ¿qué dice? Y vacía. Y algo importante, las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Abismo quiere decir que no se encuentra ni siquiera tierra firme, todo está desordenado, no hay luz, no se puede entender nada. ¿Quién puede habitar ahí? Obviamente... Ahí no puede habitar más que seres, qué sé yo, diabólicos, diablo, los malos espíritus. Había un abismo total. Abismo es cuando algo se va al fondo de algo que no tiene ni siquiera estructura, no se ve nada. Al abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir aguas? Quiere decir que la tierra estaba cubierta toda de agua. Era una bola de agua. Era una bola que no se lograba definir, era un abismo, oscuridad. Imaginemos esa tragedia, esa quizás un cataclismo que sucedió anteriormente de esta generación. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. Y esto me interesa que logremos entender. ¿Qué es lo que primero Dios establece en el ordenamiento de una nueva generación, de una nueva etapa de la existencia que Dios iba a permitir en adelante? Lo que hace es poner luz. Es que sin luz no se ve nada. Sin luz no se puede establecer qué está bien, qué está mal. Sin luz no podemos ver, bueno, nada. El abismo, las tinieblas. Entonces la luz era indispensable, y quiero que, por eso me interesa, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Dios el primer día de la creación, en ese momento en que Dios iba a establecer un orden? Hizo la luz. Hizo la luz. Permitió que la luz llegara. No sé por qué estaba en tinieblas, no sé si el sol no alumbraba, no sé realmente qué estaba pasando. Sería elucubrar sobre cuestiones no reales. Pero lo que sí es que estaba oscura, y Dios viene y dispone de alguna manera que la luz entre a la tierra. Dios sabía que al venir la luz iba a venir el orden, al venir la luz iba a venir la vida, después de la luz iba a venir muchas circunstancias especiales, porque la luz era indispensable. Es como que entramos a una casa y dice, me va a ordenar esta casa, por favor, y entra uno oscuro, ¿y qué voy a ordenar aquí? Lo primero que tengo que tener es luz. Bueno, pónganme un foco, una luz, una candela, y yo voy a empezar a ver qué hago para ordenar aquello. Cuando la luz fue hecha, entonces fue la cosa más hermosa, porque se empezó a ver el desorden, se empezó a ver aquella catástrofe que había, a evaluar la catástrofe que había habido anteriormente. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha, y eso es importante. ¿Quién hizo la luz? Dios. ¿Por qué? Porque Él es luz. Ese es lo maravilloso. Con Él se establece ese cambio de luz. Y luego, podemos seguir viendo que Dios en su sigue un orden especial. Y luego, ¿qué dice Dios? Separó la luz de las tinieblas. Qué interesante es esto. Cuando habla de separar, quiere decir que no es lo mismo la luz que las tinieblas. Y para poder entender la luz hay que entender las tinieblas, y para poder entender las tinieblas hay que entender la luz. Que Él estableció un orden de lo bueno y de lo malo, de lo que es, de lo que no es, de lo que se ve, de lo que no se ve, a través de separar las cosas. Por eso Dios siempre habla del blanco y negro, hermano, y no habla de nada más. O el que está conmigo, el que está contra mí es, y punto. No hay medias tintas, no hay religiones, no hay nada. O estamos con Dios, o no estamos con Dios. Dios siempre define las cosas mediante lo que es la luz y las tinieblas, punto. Y Dios lo que hace es separar y definir cuál es el momento de luz y cuál es el momento de las tinieblas. Esa fue la segunda obra que Dios establece precisamente acá. Y luego llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana y se dio un día. Dios creó ya la estructura de un día. Luego Dios empieza a expander, le dice, haya expansión en medio de las aguas y separe, dice, las aguas de las aguas. Eso habla de lo que platicábamos, la tierra era una bola de agua. No había tierra firme, no había nada. Entonces emergen montañas, no sé qué hizo Dios, no sé si surgieron volcanes del magma de la tierra, surgió tierra, pero surgió tierra firme. Eso no existía, porque solo agua cubría la tierra. Entonces se define lo que es agua y lo que es tierra. Ya hablamos que esto es parte de un ordenamiento que Dios ha establecido. Y aquí podemos ver en este ordenamiento que Dios está estableciendo todo un parámetro y varias acciones que Dios está haciendo, el verbo de Dios, ¿verdad? Está haciendo junto con los ángeles que estaban ahí. Luego dice que Dios creó, dice, la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, maravilloso. Surgen los continentes, surgen las islas, surgen aquella parte que emerge. Y los mares se apartan y empiezan a funcionar leyes especiales de gravedad y qué sé yo, qué es lo que Dios ordenó en su momento. Y dice, llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ya nos dimos cuenta que Dios lo que está haciendo es un ordenamiento. ¿Pero qué hizo primero? La luz. Luego de esto, dice, y llamó Dios a la tierra seca y reunieron las aguas y llamó mares y vio Dios que era bueno. Y el versículo 11, produzca la tierra. Ah, viene la otra obra. Cuando ya está establecido un orden, empieza la vida. ¿Y cómo empieza la vida? Bajo las especies inferiores. Empieza a crear hierba, empieza a crear ahí, qué sé yo, algunos árboles. Hay nada que ver animales, hay nada que ver más que vegetación, porque de qué iban a comer los animales si no había vegetación, etcétera. Había un ordenamiento ahí muy especial que se estaba dando. Eso habla de una inteligencia. Y luego de esto, pues ya forma los animales, que ya son seres organizados ya celularmente de otra manera. Dios empieza a crear ahí esta especie, esta otra especie, y hasta esto era el día quinto del ordenamiento que Dios había establecido con el antecedente primario de la luz. Cuando vemos todo esto, a la luz, ya iban a, no podía haber plantas si no hay luz, no hay sol. No podía haber animales si no hay sol. No podía haber calor en la tierra si no hay sol. No podía haber toda esa transformación de la clorofila, etcétera, y todos los fenómenos de la fotosíntesis y todo, si no hubiera habido sol. Llega el quinto día y Dios termina de ordenar todo y tiene servida la mesa para poder crear en el sexto día, oigan, y eso es importante, al hombre. El hombre era la culminación de la creación. El hombre era la culminación de lo que Dios había pensado. Eso quiere decir que el objetivo para Dios era preparar toda una plataforma para que aquel ser que iba a crear se pudiera manejar dentro de esa plataforma y pudiera funcionar ahí, pudiera alimentarse, pudiera administrar, pudiera edificarse, pudiera vivir de alguna manera cómodamente, felizmente, y tenía sol, tenía agua, tenía de todo lo que pudiera ocurrirse sobre este cosmos que Dios le había creado. Sexto día estamos hablando de hombre, pero ¿qué es lo que sucede con el hombre? La luz resplandecía, como este día glorioso en el cual acá en el aprisco resplandece el sol, El sol resplandece, el sol está en intensidad, el hombre está sobre la faz de la tierra, gozando del ordenamiento que Dios había establecido para esta generación. Algo cambió las cosas. ¿Dios? No, Dios simplemente preparó todo porque quería preparar a ese ser que estaba ahí creado, transformarlo, edificarlo, provocar dentro de él una personalidad con voluntad propia, capaz de alabar y glorificar su nombre, capaz que este hombre inteligente pudiera reconocer la obra de Dios. Al hablar entonces de este Adán, era un hombre iluminado, porque estaba iluminado de la presencia de Dios. Todo era la presencia de Dios. Hasta que llega el pecado, el cual Dios había dicho que no debería de cometer, porque en ese momento la luz se iba a apartar. La luz que producía vida. Es que la luz no era simplemente el sol que estaba arriba, porque ¿quién le dijo al sol que apareciera? Es que la luz venía de más arriba. Porque Dios es el que provoca la vida, Dios es el que provoca todas las cosas. Al hablar entonces de esta obra, se crea entonces un sol que es Dios, un sol que es el sol material y la luz que hizo, y luego se crea un hombre, y todo lo que el hombre que tenía que hacer es reconocer que todo lo que estaba hecho ahí, que todo lo que estaba funcionando ahí, era Dios el que lo había hecho. Había que reconocer la grandeza, el poder de Dios. Adán no podía crear nada de lo que estaba ahí presente. Adán no podía formar ni siquiera una hoja de un árbol. Entonces lo que Adán tenía que hacer es reconocer que el Dios de dioses, Jehová de los ejércitos, aquel Elohim, es el que había creado todas las cosas y las había creado. Lo único que tenía que hacer el hombre era exaltar y glorificar el nombre de Dios. Eso era justo. Eso era justo. El reconocer que Dios es Dios. El reconocer que Dios hizo todas las cosas, eso se llama justicia. El reconocer que el hombre es inútil y que el hombre solo vino a recibir los beneficios de la creación, pero no, él creyó que él había hecho todo. Satanás le puso en el corazón que él era inteligente y que no era tanto así como que Dios, sino que él podía superar aún las obras de Dios. Eso se llama injusticia. Cuando el hombre entonces habla del no reconocer a Dios, eso se llama injusticia. Y toda injusticia es pecado. Entonces ya entendimos que es luz, que entendemos es sol. Y ahora entendemos que es justicia y que es injusticia. Entonces sol es reconocer la grandeza y el poder de Dios. Y justicia es que nosotros entendamos que Él es y darle la gloria y la honra. ¿Por qué la enseñanza la hemos definido entonces como sol de justicia? Porque es Dios mismo. ¿Y cuál es el sol? Pues es Él. ¿Y cuál es la justicia? Reconocer su grandeza y su poder. Y eso es lo que ha de manifestarse. La historia de la humanidad continúa al cabo de los milenios, de los años, y el hombre, en lugar de mejorar su relación con Dios, fue degradando su relación con Dios. Acá precisamente tenemos que entender que la gloria de Dios se le fue al hombre. Ya no hay más gloria de Dios en el hombre. El pecado hizo que esa relación, esa gloria de Dios, dejara de estar entre Dios y el hombre. ¿Pero qué sucedió? Dios en su misericordia quería manifestar siempre al hombre su sentimiento de acercarse a Él. Y de muchas maneras, a través de hombres de fe, Dios mostró que ahí estaba todavía con el hombre. Y por eso se escoge un pueblo, y por eso para manifestar su gloria, para poder, si logra entablar una nueva relación con el hombre, a través de algo maravilloso que se llamaba reconocer en justicia lo que Dios hizo. Es lo único que tenía que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Dios habla a ciertos hombres, habla a ciertos profetas. Aquellos hombres de Dios lograron entender muchas cosas, pero no podían realmente, no se había completado la obra de Dios. Y sucede entonces algo precioso a través, porque no podemos leer todo, ni ver la secuencia que se lleva a cabo aquí. Pero hay algo importante. La gloria de Dios se manifestó, por decir algo, en Moisés. Cuando mirábamos la gloria que rodeaba a Moisés cuando baja allá de recibir la unción de Dios. La gloria de Jehová se manifestaba precisamente ahí en el monte de Sinaí. Pero esto era, como quien dice, algo apartado con Moisés. Pero Dios se apartó un pueblo, que es ese pueblo de Israel, el cual trabajó arduamente a través de la liberación, primero en la esclavitud y luego en la liberación del pueblo de Israel, y luego los hace caminar por el desierto para ver su gloria, para que el hombre reconociera la gloria de Dios, reconociera los favores de Dios, y el hombre no pudo reconocer la gloria de Dios, y en su momento tenía en su corazón idolatría. Y aquel momento en que no podían ver la gloria de Dios, entonces decidieron hacerse ídolos, es lo que había en su corazón. ¿Qué pasó? Moisés no viene, como quien dice, Dios no está con nosotros, a ver dónde anda Dios, qué es lo que está sucediendo. No se estaban dando cuenta que estaban recibiendo la luz del sol, no se estaban dando cuenta que estaban comiendo a costa de Dios, no se daban cuenta que estaban respirando a costa de Dios, simplemente estaban aburridos porque no podían soportar con paciencia el descenso de ese mensaje glorioso que iba a traer Moisés. Cuando baja Moisés, el pueblo manifestó lo que tenía adentro. Se hizo ídolos, hizo becerro, un becerro de oro, y ahí estaba el espíritu de todos. Cuando se funden las joyas de esto y las joyas de otro, lo que estaba haciendo es, cada uno aportó su espíritu para poder erigir precisamente un ídolo, un becerro de oro, el cual iba a manifestar, como quien dice, este es nuestro Dios, no es aquel, este es nuestro Dios. Era el espíritu idolático. Esto afirma que a pesar del esfuerzo de Dios, en este caso, ya en el pueblo de Israel, el hombre no logra entender la magnitud del amor de Dios, no logra entender ni reconocer, por supuesto, y hasta el día de hoy Israel no puede reconocer la grandeza de poder de Dios a través de Jesucristo. Viene Dios y sigue manifestándose de una manera maravillosa. Como le digo, no puedo seguir toda la secuencia, pero aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, hay algo importante. Acá en el versículo 1 empieza la historia en el cual Salomón pues va y van a traer el arca del pacto para colocar en el templo que ya estaba construido. Recordemos que Dios había, David quería construirle el templo a Dios, y le dijo, no, David, lamento decirte que tú no me puedes construir templo a mí, yo te voy a construir casa a ti, y una casa muy especial, maravillosa. Quizás él no pudo entender hasta dónde, cuál era la casa que Dios le iba a dar, cuál era el templo, la casa que Dios iba a edificar, pero se cumple en Salomón, cuando viene, entonces David no pudo construir el templo, Salomón tiene que construir el templo, ya ha construido el templo, se cumple la promesa que Dios le había hecho a su padre, que no iba a ser él el que lo iba a construir, sino que iba a ser su hijo. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 8, un poquito más adelante. Pero ¿qué sucede entonces cuando es trasladada el arca del pacto de Dios, aquí en el versículo 9, y el arca, estoy leyendo primero a Reyes 8, 9, y el arca, ninguna cosa había sino dos tablas de piedra, que simbolizaban las leyes de Dios, lo que Dios había establecido. Y dice, y había puesto Moisés en Horeb, en donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, y salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, recordemos que ese templo Dios lo estableció, Dios lo ordenó, Dios se lo prometió a David, lo construye, repito, Salomón, y entonces ahora viene y los sacerdotes llevan el arca del pacto para que la gloria de Dios se manifieste. Los sacerdotes, y si cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, oigan, una nube. Es esa misma nube que cubría al pueblo de Israel. Es esa misma columna de fuego que acompañaba siempre al pueblo de Israel. Es siempre la gloria de Dios. Y dice entonces, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este es el Shekinah de Dios. Cuando habla del Shekinah de Dios, es ese fuego de Dios, esa manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Es que el templo Dios lo planificó y dice, yo voy a estar aquí ahora y me voy a manifestar. Dios seguía haciendo pactos con el pueblo de Israel. Dios seguía manifestando su poder. La gloria se descendió y los mismos sacerdotes no pudieron ministrar en el templo porque el Shekinah de Dios se hizo presente en aquel lugar. Aquella nube cubrió todo el templo y había una luminosidad, luz otra vez. Había la manifestación de la gloria de Dios en medio de la casa de Israel que Dios había edificado. Cuando hablamos de ese Shekinah de Dios, estamos hablando de luz, estamos hablando de justicia, estamos hablando de la presencia de Dios mismo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos del Shekinah, estamos hablando, hermanos, de una luz, y esta luz se emitía precisamente, según algunos escritos que no están precisamente en la Biblia, en la unión de las alas de los querubines que estaban al principio del arca. Ahí se generaba precisamente esa luminosidad en donde descendía el Shekinah de Dios en el lugar santísimo. Cuando entonces llegaron los sacerdotes, no podía haber obra humana ahí porque la gloria de Dios estaba siendo manifiesta. Algo maravilloso estaba sucediendo. Era Dios el que seguía intentando entregar luz al mundo, entregar luz a la humanidad, para que el hombre pudiera entender quién es el que es. Aquel momento en que Dios le dice a Moisés, dile que yo soy el que soy. Y como quien dice, soy el que soy, no importa quién yo soy. El yo soy es el que se manifestó ahí. El Elohim es el que se manifestó ahí. El Shekinah de Dios es el que se manifestó ahí. Ahí la revelación maravillosa de un Dios que es luz. Por eso es sol. Por eso la enseñanza es sol y justicia. Al hablar de sol, entonces, es que la verdad viene, la manifestación de la verdad viene sobre la vida precisamente de la humanidad. Y dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad. Pues sí, hermanos, iba a descender a un templo humano prácticamente, donde realmente había un pueblo que no estaba agradecido con Dios, que no reconocía a Dios, un pueblo idólatra. Y dice, yo he edificado por casa, por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre, así había dicho Dios. ¿Y por qué para siempre? Era la promesa que Dios había hecho a David, pero esto era una obra humana transitoria, porque el templo de Salomón era transitorio, hermano. El templo de Salomón no iba a permanecer para siempre. El templo de Salomón solo era una figura de lo que había de venir, porque la promesa bendita que Dios proféticamente le hizo a David es una promesa para la eternidad. Es que iba a edificar a través de Jesucristo, crear ahora lo que es la iglesia. Es ese templo del Espíritu Santo que eres tú. Ese es el verdadero templo en donde están los adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre busca que le adoran. Mientras tanto, estaba la manifestación material, porque era un pueblo idólatra, hermano. Ellos no podían pensar en cosas espirituales porque todo lo querían materializado. Entonces la gloria de Dios se manifestó y la promesa de Dios hacia David se cumplía en el inicio de este momento maravilloso en el cual Dios se presenta ahí en el templo. Por eso habla en el versículo 20, y Jehová ha cumplido su palabra. Dice que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David. Está hablando Salomón acá. Es el discurso que Salomón le dio posteriormente. Mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. O sea que es el cumplimiento de una profecía que se estaba anunciando ahí. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Esto quiere decir de que esto ya fue planificado por Dios. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto. pacto de Jehová que hizo con nuestros padres, cuáles eran, la misma ley que había establecido con el pueblo judío, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Dios les ofreció llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, pero había que establecer una normativa de vida, y para eso precisamente dentro del arca estaban las tablas de la ley, y en esas tablas de la ley estaba anotada la voluntad de Dios, que era la luz, que era el sol, porque era la gloria de Dios, y ahí se manifestó Dios. En esa arca, en ese encuentro de los querubines, ahí se generó una luz maravillosa, la nube cubrió el templo totalmente y el Shekinah de Dios se manifestó de una forma maravillosa. El pueblo de Israel no logra entender entonces cuál es el sol verdadero y no logra entender cuál es la justicia. Es que la justicia era solo el reconocer, este es Dios, este es nuestro Dios. Pero ellos lo decían, un rato sí, otro rato no. Por eso Dios tuvo que reclamarle, este pueblo nada más de labios me adora, dice, pero su corazón anda pervertido por otro lado, anda torcido, anda en otro pensamiento, porque los pensamientos del pueblo de Israel, aunque adoraban en el templo, aunque tenían ritos religiosos, el corazón de Israel no estaba con Dios, estaba siempre en su sistema religioso idolátrico, porque ellos tenían todavía los dioses metidos de Egipto dentro de su corazón. Estaban saturados de todo ese tiempo que estuvieron esclavos en Egipto. Ellos no pudieron descontaminarse, aunque solo los jóvenes entraron, heredaron quizás genéticamente muchos de los malos espíritus que habían tenido a través de brujos, agoreros y una serie de costumbres paganas que lograron vivir allá precisamente en Egipto. Cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de que he puesto pacto que hizo con vuestros padres cuando sacó de la tierra de Egipto. Ahora, quiero que nos traslademos a algo maravilloso, porque el pueblo de Israel no pudo aceptar la condición divina, no pudo reconocer al sol, ni pudo establecer la justicia. Entonces Dios sí sigue manifestando y amplía a través de la profecía a ti y a mí como pueblo gentil, y lo hace de una manera maravillosa. Y quiero que vayamos bajo esa promesa hermosa al libro de Isaías, hermanos, precisamente capítulo 60, Isaías capítulo 60, y vamos a ver el versículo 1, dice, levántate, ¿y qué dice? Y resplandece. ¿Quién va a resplandecer? El que recibe luz. No puede resplandecer el que esté en el que no tiene luz. Tiene que resplandecer el que tiene luz, el que ha recibido luz. Aquí está hablando precisamente de esta manifestación de Dios a los hombres que están hundidos en religión, que están hundidos en paganismo, que están hundidos en todo, y Dios amplía, porque esto ya habla de una población gentil en el cual está abarcando todos los márgenes y todas las escalas religiosas gentiles. Y dice, levántate, y qué dice, y resplandece. ¿Y qué es eso que quiere decir esto? Cuando habla resplandecer, quiere decir que todos miren tu brillo, que todos vean tu brillo, que todos vean si tú te levantas y tomas el sol de Cristo, es como la luna, se va a ver la luz de la luna, porque el sol le pega a la luna y la luna brilla. Entonces Dios quiere que sea reflejada o en el hombre que reconoce a Dios la luz. Levántate y resplandece, porque ha venido, ¿qué dice? Tu luz, bendito sea Dios. ¿Y quién era la luz? Esto estaba anunciando, esta es una profecía mesiánica que está anunciando a Jesucristo. Ah, es que la luz se escondió y se manifestó únicamente a través de la ley, a través del Shekinah, como lo había dicho, pero la luz verdadera todavía no había venido. El apóstol Juan lo aclara perfectamente, la luz vino al mundo y los hombres no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas. Entonces, la luz está aquí anunciando la venida del Señor Jesús, que iba a ser precisamente para poder alumbrar a los hombres. Cuando los hombres sean alumbrados, entonces va a venir el reflejo de la luz de Dios. Por eso dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y oigan qué cosa maravillosa. Y la gloria de Jehová. ¿Cuál es la gloria de Jehová? El Shekinah de Dios. Pero este Shekinah ya no va a venir en la forma en la que se está planteando allá en Primera de Reyes, cuando fue inaugurado el templo de Salomón. En este momento está hablando del resplandor directamente de Dios en la vida de cada uno de los hombres gentiles que hemos podido recibir el Evangelio de Jesucristo, que hemos logrado recibir ese sol para justicia, ese sol que va a iluminar nuestra vida. Por eso el anuncio para el pueblo de Dios es que tiene que resplandecer, tú tienes que resplandecer, en ti se tiene que ver el Shekinah de Dios, la gloria de Dios tiene que ser manifiesta en tu vida. Por eso el pasaje que leíamos al inicio, que él dice, que dice, su gloria dará. ¡Qué cosa más bonita! Si nos damos cuenta, el pasaje que leíamos inicialmente, porque sol, sí, ¿y qué más? ¿Sol y qué? Y escudo. Él es el que te ilumina, Él es el que te defiende, y Él da gracia, Él da gloria. Él es la luz. Sol, porque da luz, maravillosamente. Acá entonces, hay una enseñanza maravillosa en este pasaje mesiánico, en el cual dice la gloria de Jehová, está hablando del Shekinah de Dios. Está hablando de ese alumbrar, pero ese alumbrar tiene que ser manifiesto siempre en la vida nuestra. El Shekinah de Dios tiene que iluminar precisamente tu vida. La gloria de Dios tiene que ser manifiesta a través de las obras que tú hagas, porque obras mayores harás tú, porque yo voy al Padre, dijo el Señor. Cuando se manifiesta el Shekinah de Dios, es ese bautismo del Espíritu Santo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Shekinah entonces ya no va a venir dentro de un templo, ya no va a venir a un altar de sacrificio. Ahora el Shekinah de Dios va a estar con nosotros y en nosotros, entonces tú tienes que iluminar. Por eso dice, levántate, no te quedes ahí guardado, y resplandece. No te quedes callado con esta palabra que oyes. Anúnciala por donde quiera que vayas. Porque ha venido, que dice, tu luz, mi luz. ¡Ah, qué cosa más maravillosa! No es la luz de cualquier gente. Es tu luz, es mi luz. Ha venido tu luz. Yo te pregunto esta mañana, ¿ha venido tu luz? Se refleja la luz de Jesucristo en tu vida, porque si la presencia de Dios, el Shekinah de Dios está dentro de ti, la luz de Jesucristo tiene que iluminar a otros. Esa es la gloria de los hijos de Dios, tiene que iluminar a otros. Pero si tú eres un cristiano apagado, tú eres un cristiano que saber ni si sí ni si no, y que tibio y que bueno, eso no refleja la gloria de Dios. Si tú eres aquellos cristianos deprimidos, aquellos cristianos aburridos, que no manifiestan la gloria de Dios, que no cuentan los testimonios, que no cuentan los milagros, que no cuentan las maravillas de Dios, que están ahí, una enfermedad los apachurra, miren hermanos, y un problema los deja ahí tirados por un lado, ¿y dónde está el Shekinah de Dios? ¿Dónde está la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? Porque es la manifestación del Espíritu la que nos da a nosotros el reflejo de la gloria de Dios. Los sacerdotes, esa figura es muy bonita ahí en Primera de Reyes, porque los sacerdotes no podían hacer nada porque ellos eran humanos. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, ya la obra del hombre no sirve, hermanos, para nada. Por eso, hermanos, la verdad es que cada uno de nosotros debemos de entender estas cosas. La gloria de Dios tiene que ser manifiesta en tu vida. La gloria de... porque es, dice, tu luz y la gloria de Jehová. La gloria, hay un término shavod, ese término shavod es importante porque habla de algo glorioso. En el lenguaje judío, cuando habla de esto, está hablando que la gloria es algo pesado. Algo pesado, pero no pesado como usamos nosotros aquí el término, ese es bien pesado. No, es que pesa la gloria de Dios, pesa, quiere decir tiene un valor maravilloso. Al contrario, los judíos hablan de la liviandez, lo que no pesa, lo que no vale, lo que no tiene sentido. Pero cuando en este término, cuando dice aquí la gloria, está hablando del shavod, está hablando de lo glorioso, lo notable, lo reconocido. Cuando estamos hablando de esto, quiere decir que la gloria es algo que pesa sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué vas a recibir tú? La gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Quiere decir que tiene que pesar la gloria de Dios en tu vida. La pregunta es esta: ¿pesa la gloria de Dios en tu vida? ¿O sos un liviano? ¿O eres una persona muy superficial? Ese es el término que no les gusta a los judíos, esa liviandad, esa forma tan simple de ver las cosas. Hermanos, aquí cuando está hablando de la gloria de Dios, está hablando que es algo que aplasta, es algo que pesa demasiado, es algo maravilloso. Ese es el Shekinah de Dios precisamente. La gloria de Jehová ha nacido. ¿Y por qué ha nacido? Porque es a través de Jesucristo. Por eso es una profecía mesiánica. ¿Por qué ha nacido? Cristo iba a nacer precisamente y en Él se iba a manifestar la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, porque Él iba a dejar el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos ministrados directamente por Él. Esto es algo glorioso, algo maravilloso. Dice, ha nacido sobre ti, porque aquí, ¿qué dice, hermanos? Tinieblas cubrían la tierra. Bueno, ¿y no que había salido el sol, pues? Y Dios hizo el sol, y Dios no hizo la luz, y hay, usted ha visto que si alguna vez se va la luz, el sol, bueno, solo cuando hay un eclipse, hermano, un ratito se va y ya está asustada la gente. Hermanos, la gloria de Dios se fue y las tinieblas están porque la manifestación de Dios no se había dado, solo se dio en el pueblo de Israel. Y de ahí, hermanos, quizás Dios siempre su manifestación a través de la naturaleza, a través de los fenómenos, pero la manifestación para salvación, para cambio de los hombres, para restaurar la relación con Dios, no se había dado, sino hasta ahora en esta palabra profética que viene precisamente a través de Jesucristo. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, ¿qué dice? A las naciones. Es esa toda cobertura de religiones, esa cobertura de doctrinas, ese paganismo religioso que se está viviendo, en el cual, hermanos, vivía el mundo entero. Los únicos que estaban recibiendo la luz a través de las profecías, a través de la palabra, a través de la ley, era el pueblo de Israel. Pero, hermanos, de ahí, la tierra, después de Adán, hermanos, toda la tierra fue cubierta de tinieblas, ya la luz de Dios no alumbraba a los hombres, y por eso era necesario establecer un principio, precisamente en el pueblo de Israel, para luego ampliar la gracia de Dios a través de Jesucristo a todos los gentiles. Por esto esta profecía es importante, porque está hablando al pueblo de los gentiles. Porque aquí que cubría la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti, promesa maravillosa, sobre mí, sobre yo gentil, sobre aquella mujer samaritana en el cual se dio la primera manifestación maravillosa de la gracia de Cristo en una exposición en la cual Jesús se declara como Dios delante de aquella mujer. Dios se le declara al hombre hoy a través de Jesucristo como la manifestación de la gloria de Dios en él. Amén, hermano. Allí estaba dentro de Cristo ese Shekinah, es lo que generaba el poder de Jesucristo, es lo que generaba ahora el poder de un pueblo, el cual iba a ser ministrado por el mismo Espíritu de Jesucristo, cuando Cristo ascendiera a los cielos. Y andarán, dice, y sobre ti amanecerá, dice, la oscuridad a las naciones. Las naciones está hablando de todo, hermano, toda la tierra. Hermano, todo está, hermano, ahí está el budismo, ahí está todas las religiones orientales, ahí está, hermano, los musulmanes, ahí está toda esa gente, hermanos, que de alguna manera, hermanos, los ateos, y ahí está, porque tinieblas cubrirán toda la tierra, mas sobre ti amanecerá, ¿quién? Jehová. Pero Jehová, ¿cómo se iba a manifestar? a través de Jesucristo. Y sobre ti será vista, ¿qué dice? Su gloria. ¿Sobre quién? ¡Sobre ti, hermano! Quiere decir que entonces los hombres no podían cambiar, mas el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? De que a través de esta nueva dispensación de la obra del Espíritu Santo, el Shekinah de Dios va a ser percibido y va a ser una evidencia para el hombre mismo en la manifestación de Dios, para que el hombre pueda reflejar al mundo que hay Dios, que las obras de Dios son manifiestas, y el Hijo de Dios que ha recibido el Espíritu de Dios, el Shekinah de Dios, tiene que anunciar este Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y anunciar, como aquella mujer samaritana que dice que corrió por las calles y corrió a toda aquella ciudad de Samaria, y muchos creyeron por el testimonio y las palabras de esta mujer. Cuando tú recibes, y esto que esta mujer todavía no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, solo había sido ministrada por el Señor Jesús, ministrada por la luz que era la verdad. Todavía no estaba en ella, dentro de ella, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dice, resplandor, dice, y andarán, dice, las naciones, ¿qué dice? A tu luz. Es que de Israel o de los judíos vino la salvación, dice hermano. Es que ahí nació precisamente Jesucristo. Jesucristo era judío. Y ahí nació precisamente, y de ahí nació la luz, hermanos. De ahí se estableció el nuevo principio generacional de los hijos que creen a través de la fe, como creyó Abraham, que hoy es confirmado con la obra del Espíritu Santo dentro de tu vida. Esto es glorioso, hermano. Esto es sin igual, maravillosamente genial. Dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermanos, esto está hablando en parte a los judíos que han de convertirse, y también a los gentiles, porque les anunció Jesucristo. Y esto es, hermanos, de verdad, se goza uno tanto en el Señor, viendo estas cosas maravillosas que solo Dios nos puede hacer entender. Y podríamos seguir ahí en esto, pero oigan, el versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz. Hermanos, cuando ya el sol llegue el momento, hermanos, de la gloria de Dios en la vida, en que el sol este ya no es lo más importante, en que nada es tan importante, en que un día ya el sol este no tiene sentido, si esto es circunstancial solo para esta vida biológica, para eso sirve el sol, para eso sirven los ciclos de la vida, la fotosíntesis y todo eso, la reproducción, la oxigenación, todo eso es temporal y biológico. Pero mire, hermanos, un día glorioso, porque esa es nuestra gloria, el sol nunca más te servirá de luz para el día. Pues sí, hermano, porque Dios es el día. Oye, y dice, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Como quien dice, ya no hay luces indirectas, ya no hay nada, ya la gloria de Dios es manifiesta a todos, ya ninguno dirá, enséñanos, porque el mismo Espíritu Santo nos enseñará a nosotros todas las cosas, todas las verdades maravillosas que hay y los misterios de Dios. Y dice, y la luna no te alumbrará, sino que Jehová, ¿qué dice? Te será por luz, ¿qué dice, hermano? ¡Perpetua! Ah, por eso es que el templo de Salomón tenía que ser destruido, hermano. Por eso es que ahora ellos tratan todavía de ver qué rescatan del templo. Ahí tienen medio escondido ahí el templo que ahí está el templo de Salomón, y ahí está, y ellos quieren levantar ese templo de ahí, porque para ellos ese es el templo de Jehová. No, el templo de Jehová cercano a ti está, Jehová cercano a tu corazón. Él ya no habita en templos hechos de hombre, bendito y alabado sea mi Padre. Él habita allí, cercano, allí en tu corazón, obrando poderosamente, así como quiso actuar en la vida original de aquel Adán, en el cual, mi amado hermano, Adán no pudo valorar, por eso en él hubo injusticia. Ahora viene el sol de justicia, y el sol de justicia que viene a iluminar todo, es la luz, es la esperanza, es la única oportunidad para los hombres. Dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz, que dice, perpetua. Y los días de tu luto serán acabados. Gloria a Dios, hermanos. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantilla, obra de mis manos, para glorificarme. El Espíritu de Jehová está en el Señor, sobre mí. Eso habla de Jesucristo. Oye, hermanos, maravilloso, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Es la luz, hermanos. Es el sol de justicia. Y luego, ¿y por qué de justicia? Porque a través de este evangelio nosotros reconocemos a Dios como a Dios. Eso es justicia. Luz, porque Él trajo la verdad. Porque Él trajo todo lo bueno. Porque Él trajo todo lo perfecto. Y justicia, porque a través de esa luz, los hombres van a reconocer quién es Dios para la gloria de Dios. Y van a reconocer de que no hay ninguna obra humana. Ese seis, por eso el hombre fue creado en el seis. Dice que en el día séptimo, Dios, dice, reposó de toda obra material y empieza la obra espiritual. Hermanos, está culminando entonces ya la etapa del seis, del hombre, el 666 precisamente, para entrar a esa etapa gloriosa, espiritual, en el cual Dios va a ser nuestra propia luz. Allá, hermanos, ya no es la gloria del hombre. Se termina la gloria del 666. Se termina la gloria del hombre y empieza la justicia en base al reconocimiento del que todo lo es, todo lo puedo, y que todo lo hizo para Él y para su gloria. Dice, y tu pueblo, dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y podemos seguir, hermanos, glorificando el nombre de Dios. Pero la verdad es que, hermanos, lo importante es que tú reconozcas en justicia quién es Dios. Que puedas entender dentro de tu corazón de que no eres nada. Que eres un miserable hombre. Y que el 666 en su plena acción nunca va a poder compararse con la gloria de Dios. ¿Para qué vino la luz? Para que sea reconocida la verdad. Y a través del reconocimiento de la verdad, tú puedas entrar a la verdad. Y al entrar a la verdad, luz viene a ti. Y tú vas a aprender a reconocer al Elohim, al Yo Soy. Aquel que hizo todas las cosas. Aquel que ordenó todas las cosas. Aquel que creó la tierra desde siempre. Quiera Dios, amado hermano, que la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, sea evidente en tu vida. Que ese Shekinah de Dios se manifieste a través de esa brillantez de obras que tú tienes, que superan a las obras de cualquier humanista, que superan a las obras de cualquier ser que de alguna manera no ha recibido la luz de Jesucristo. Es tiempo de postrarnos verdaderamente. Es tiempo de postrarnos delante de Dios. Es tiempo de inclinar y poder entrar esa cerviz rebelde de un pueblo escogido por Dios, el cual no pudo entender. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. El Shekinah de Dios nos ha alcanzado. Y su gloria se ha extendido por toda la tierra, para gloria de su nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Realmente, pues, hay mucho que decir al respecto de la luz de Cristo en nuestra vida. Y luego todo esto es trasladado, traducido a través del apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el libro de Efesios, en el cual también habla de que nosotros éramos hijos de las tinieblas y ahora hemos sido pasados a ser hijos de la luz. Esa luz resplandeciente que tiene que ser notoria en la vida de nosotros. Creo que el testimonio de vida, la forma en que tú proyectes tu vida hacia la sociedad, hacia tu familia, hacia todo género humano aún. Dice que el hombre de Dios es bueno hasta con su bestia. Se ve en todo, que cuida a los animales, que cuida a las plantas, que goza en las obras de Dios, se maravilla y glorifica al Dios de dioses y Rey de reyes. Eso lo declara precisamente en el Nuevo Testamento. Pues no nos dio oportunidad de poder leerlo, quizás en otra enseñanza podemos ampliar lo que ya el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento recibe como interpretación de estas palabras proféticas de Jeremías, de Isaías, que están dados también por el evento histórico, que están desde los jueces, que se manifiesta a través de Moisés y también hasta aquí en el libro de Reyes, en la inauguración del templo precisamente de Jerusalén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y mucho ánimo. Sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Amén. Amén.